Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 20 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La victoria, la pasada, de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas abre un nuevo escenario no solo en la política andaluza, sino también en la nacional. No tanto por la victoria, sino incluso por el resultado. El candidato del PP se enfrenta ahora al reto de gestionar una mayoría absoluta que le deja las manos libres para aplicar su programa y más allá. Esta mañana le decía el propio Juan Manuel a Carlos Herrera que está preparado, aunque confiesa que no esperaba llegar a esos 58 diputados.
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
Moreno Bonilla ha analizado también el origen de esos apoyos. Dice que son muy transversales, aunque cree que gran parte son antiguos votantes socialistas. Por eso cree que este resultado puede tener importantes consecuencias en la estrategia de Pedro Sánchez a partir de ahora. Incluso cree que podría no ser el candidato socialista en las próximas elecciones generales.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantar hasta el final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
Veremos. En sentido contrario, la Dirección Nacional del Partido Popular considera que la victoria de anoche apuntala al proyecto de Núñez Feijóo. Creen que Moreno Bonilla ha señalado el camino que pasa por un partido unido y centrado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el camino del éxito para Núñez Feijóo, el camino abierto tras el terremoto que han supuesto esos resultados históricos en Andalucía, que en la sede central del PP interpretan en clave nacional, dice Elías Bendodo, sin la menor duda.
Si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo.
Y por eso le dicen a Pedro Sánchez que se ha puesto en marcha el reloj para que salga de la Moncloa y deje paso a la alternativa.
Feijóo no es la oposición. Feijóo, después de ayer, más aún si cabe, es la alternativa.
Una opción centrada, moderada, sin crispación y sin trincheras, que además ha dejado de ver a Vox como la pesadilla que engullía a su electorado. Con esos mimbres se ven dispuestos a aprovechar lo que llaman en Génova cambio de ciclo político, un punto de inflexión liderado por un Núñez Feijóo que prefiere seguir luchando fuera de los focos mediáticos.
La noche electoral deja como gran derrotado al Partido Socialista y a su candidato Juan Espadas. Esta mañana, tras analizar el resultado con su ejecutiva regional, Espadas ha dicho que serán un gobierno en la sombra y que el PSOE le necesita más que nunca.
Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca en un inicio de nuevo proyecto para hacer de este equipo un equipo ganador.
La verdad es que los hay con moral, pero lo del arco ya no es una broma, ¿eh? La Ejecutiva Nacional respalda a Espadas hoy, pese a lograr el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía. Pedro Sánchez defiende su proyecto, pese a las voces que reclaman autocrítica. ¿Pero qué broma es esta? ¿Sánchez autocrítica? Por favor. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha respondido a la creciente inquietud por la apabullante derrota con una reivindicación de la fortaleza y la solidez de su gobierno para agotar la legislatura. Ha sido una de las tesis defendidas por Sánchez ante la Ejecutiva Federal. A puerta cerrada se han multiplicado las intervenciones de dirigentes, pero para rechazar lecturas nacionales o atribuir el resultado a la desmovilización ante la falta de tiempo de Juan Espadas para consolidar su proyecto. Así las cosas, el presidente ha estado lejos de dar señales de barruntar un cambio de rumbo, solo parece considerar esencial pasar a la ofensiva con un refuerzo de la comunicación en espera de la recuperación económica. El PP ya ha ganado todo lo que tenía por ganar, apela a un ministro cercano a Sánchez con arreglo a sus coordenadas, caen en saco roto las demandas internas de autocrítica y de reflexión ante la hemorragia electoral, cuando hay quienes hablan de estado de alarma o de masacre ante la barrida de los populares.
La otra protagonista de anoche fue Macarena Olona. A mí me da que a su pesar. La candidata de Vox mejoró el resultado de su partido en 2018, 2 escaños, pero no ha logrado el objetivo de ser fundamental para el gobierno andaluz. Hoy le han preguntado por su futuro y ha respondido así.
Soy soldado, pero ante todo soy hija de Dios. Quiero decirle con esto, no puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que te esté por venir.
Pues la verdad es que lo ha dejado muy clarito, ¿eh? Anoche alguien me decía, veremos dentro de 2 o 3 meses dónde está Macarena Olona, más allá de Dios, en su caso concreto a lo mejor se refiere al partido. Ya veremos. A lo largo del programa tendremos tiempo de profundizar en todo lo sucedido ayer en Andalucía y anda que no quedan días y semanas para seguir rascando. No perdamos de vista otra crisis, la abierta en el gobierno valenciano tras la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Hoy, Ximo Puig, el presidente, ha contestado a las imágenes del sábado con su socia, su vicepresidenta, de fiesta, bailando, saltando con los de Compromís.
¿Qué le sorprendió esa festividad del sábado reflejada en la PPA Mónica Oltra?
No sé, yo no estoy para fiestas.
Ya, no me extraña. Bueno, de nuevo en clave nacional seguimos pendientes de varios incendios. El último se ha declarado en la provincia de Teruel. En Castejón, de Tornos, ya han obligado a desalojar una residencia en Burbágena. En la Sierra de la Culebra, en Zamora, el fuego sigue estabilizado. La lluvia está ayudando a combatirlo. También mejora la situación en el siniestro de Artesa de Segre, en Lleida. En cambio, en Navarra se complica todo. 1 millar de vecinos de 12 de pueblos siguen desalojados ante la amenaza de las llamas. Situación ahora mismo en Navarra, COPE Pamplona, Maite Moro.
Un nuevo incendio forestal se ha declarado esta tarde en Navarra, en la localidad de Lodosa, que se suma a los otros fuegos que están activos desde el pasado sábado en la comunidad foral. Para trabajar en la extinción de este nuevo incendio se han movilizado efectivos de La Rioja con un helicóptero y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Sartaguda. Por el momento el fuego está estabilizado. Además, la autovía del Pirineo, en la Muga con Zaragoza, ha sido cortada al tráfico por un incendio declarado en las inmediaciones de Tiermas, en suelo aragonés. Este incendio, muy cercano a Leire, ha obligado a evacuar a 2 monjes con dependencia del monasterio, aunque de momento no se ha decidido desalojar al resto de la comunidad benedictina, que sí fue desalojada la semana pasada por otro incendio en la ladera donde se encuentra ubicado el monasterio. Del resto de incendios en Navarra hay 2 muy intensos que preocupan especialmente, uno cuyo foco está en El Perdón y el segundo en Gallipienzo. Hay 13 localidades desalojadas por los incendios y casi 1 millar de vecinos esperan poder volver a sus hogares. Aunque las temperaturas han descendido, el continuo cambio de la dirección del viento está complicando mucho las labores de extinción.
Vaya racha. Y termino con la última hora sobre lo sucedido esta mañana en un piso en la madrileña calle de Serrano, zona VIP de la ciudad. Un hombre ha matado a su esposa y a otra mujer para luego quitarse la vida a tiros. El agresor es un aristócrata que al parecer contaba con antecedentes. ¿Qué más sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, Fernando González de Castejón, conde de Atarés, fue denunciado por violencia de género en 2018. No existían en este momento medidas cautelares contra él, según nos dicen fuentes policiales. Lo que sí parece claro es que este individuo ha disparado, como decías, contra su mujer de 44 años en la cabeza. Estaba en la cocina en ese momento. Luego habría acabado con la vida de una amiga de la mujer de 70, también con un impacto de bala en la cabeza, en el salón de la vivienda a su lado. Apareció el cuerpo del asesino con el arma corta en la mano y un disparo en la mandíbula. Los agentes recibieron un aviso de los vecinos esta mañana. Habían podido ver por un ventanal el cuerpo de una de las mujeres. Agentes de homicidios de la Jefatura de Madrid y Policía Científica han registrado la vivienda hasta pasada las 4 de la tarde. Han encontrado un buen arsenal de armas. Era un amante de las armas de fuego, dicen. Los vecinos aseguran ya le habían denunciado alguna vez por disparar en el patio interior del edificio. La suerte, dentro de la desgracia, ha sido para la hija de 10 años de la pareja. Le ha pillado de viaje, según nos cuentan fuentes de la investigación, con una amiga y la madre de esta. Continúa la investigación, pero todo parece indicar, Ángel, lamentablemente, que estaríamos ante el último crimen de violencia de género.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Esta mañana, tras dormir poco por tu culpa, Ángel y la de Herrera, y ese especial elecciones apasionante que vivimos desde la terraza del Hotel Querencia en Sevilla, me he dado una vuelta por el centro de la ciudad, esperando tropezarme con Lastra, Díaz, Yone, Irene y hasta con Oltra, que sabe mucho de proteger a las mujeres desfavorecidas. Las esperaba reclamando a los andaluces un resultado feminista y progresista, tomando las calles para evitar que la derecha se coma a los niños, a las niñas y a los niñes, que un depredador fanático como Moreno Bonilla acabe con el círculo virtuoso de las subvenciones, los bares de lucecitas, las mariscadas, la pasta a pasar una vaca y tantos buenos momentos deparados por la izquierda en Andalucía. Estoy desolada, Ángel. No he encontrado ni rastro de ninguna de ellas. Ni una feminista llamando a las barricadas, ni una lideresa a la escucha de lo que necesitamos las mujeres, ni una pancarta por el género fluido. Y creo saber la razón. Están las cinco a la limón escribiendo el próximo bestseller político. Cómo darse una chufa sideral con perspectiva de género.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, muy interesante el título de Liga del Madrid de baloncesto, ¿eh?
Y que a esta hora Ángel lo está celebrando por las calles de Madrid, visita a la comunidad y también visita al ayuntamiento para celebrar, para festejar, Ángel, esa Liga número 36 en un año en el que le han pasado un montón de cosas al equipo que preside Florentino Pérez y que dirige Pablo Laso. Por cierto, otro de los hitos del fin de semana ha sido la Copa Europa número 11 que ha conquistado el Barça en su sección de balonmano. Al margen de esto, miramos ya al mercado más doméstico. Hoy el Real Madrid ha presentado al alemán Antonio Rüdiger en el Barça, pendientes de dos fichajes, el de Bernardo Silva y el de Lewandowski. El de Silva parece que podría estar un poquito más cerca porque hoy Pep Guardiola ha abierto la puerta al futbolista portugués y en cambio lo del polaco parece que se complica porque desde el Bayern siguen insistiendo en que Lewandowski se va a quedar en el conjunto alemán y que el Barça, por tanto, si lo quiere, va a tener que soltar bastante, bastante pasta.
Pues nada, tomamos nota y te esperamos en un ratito, Charlie.
A las 8:30.
Hasta ahora, amigo. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados y muchas nubes en la puerta de Alcalá. Se nota la tregua que nos está dando la ola de calor asfixiante de la semana pasada. Mañana bajan las mínimas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida A3 Rivas y A4 Pinto. Complicado en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 en Boadilla hacia la A6. La Comunidad de Madrid llevará a cabo una reorganización de las urgencias extrahospitalarias que van a pasar de contar con 37 servicios de urgencias de atención primaria a 17 puntos de atención continuada que se abrirán después del verano. Ese nuevo modelo de urgencias contempla un total de 64 puntos repartidos por la región. Los sindicatos rechazan el cierre definitivo de las urgencias en atención primaria. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las elecciones de ayer en Andalucía nos han dejado una victoria clara, clarísima, de Juanma Moreno Bonilla y muchas excusas de todos los demás. Ya es un clásico de una noche electoral, pero es que ayer fue demasiado. Israel Remuñán ya asoma por la puerta para desenmascararlos a todos.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal, Expósito?
Bien, ¿y tú?
Ahí andamos. De verdad que todas las noches electorales son lugar propicio para excusas, pero lo de ayer fue espectacular, yo no recuerdo ni igual. Me quedo con tres: Juan Espadas, Teresa Rodríguez y Adriana Lastra.
Cuando la participación es baja, desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir esos resultados, como hemos visto claramente.
Hemos pinchado el globo de la extrema derecha y eso para nosotros es una satisfacción, una tranquilidad. Vox ha pegado un macarenazo, pero en la frente.
Lo que vemos hoy es básicamente lo mismo que se ha producido en todas las elecciones posteriores al COVID. La consolidación de los gobiernos, que han contado con más recursos para hacer frente a la pandemia, con la aplicación de políticas socialdemócratas en Europa y en España.
Esta es la mejor, la última. ¿Cuál es la mejor? ¿La del macarenazo cuando tienen siete veces más escaños que tú? ¿O la del Lastra apropiándose de la victoria de Juanma? ¿Cuál te parece mejor?
Yo la del Lastra, es que soy muy fan.
Es que Lastra es de verdad admirable. Pero es que claro, el mundo de la política es el gran caladero de las excusas. Si alguien necesita alguna para solventar algún problema de su día a día, lo mejor es acudir ahí, a la hemeroteca.
Sí. Mira, una de las reinas en este arte es la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Ella dejó una excusa para el recuerdo cuando le preguntaron por la contradicción de Sánchez en torno al delito de rebelión.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
del... Usted me ha preguntado por el presidente del gobierno, pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
Es que... Pero... Perdóneme que le diga.
Esto es increíble.
Todavía le dice... No, perdóneme como le diga, no tienes ni... ¿De qué estás hablando?
Mira bien lo que estás diciendo, mira bien de lo que hablas.
Es maravilloso.
Puedo decir, pero no solo hay excusas en política, Expósito. El fútbol también es un buen lugar para encontrarlas, sobre todo en la derrota.
En este gremio... El campeón del mundo es Pep Guardiola. Fíjate que perdía pocos partidos, pero claro, cuando los perdía...
Bueno, sí, igual es que la primera parte no han dado tres pases, han tenido menos el balón, pero no me parece que hayan tampoco dominado tanto. Han seguido la segunda parte y el periodo que han hecho sigue siendo un contraataque. La circulación del balón es lenta porque el campo evidentemente no ayuda.
De 2 centímetros de un linier
donde tiene muy buena vista, pues nos anuló el gol de Pedro.
Solo nosotros sabemos la dificultad que tenía este partido, las condiciones del campo, que no es que perjudica a Barcelona, perjudica también a los fuertes de Zaragoza.
Lo mejor es que en la última medida que va poniendo la excusa se da cuenta de que no vale porque el césped es el mismo para los dos.
No, es todo absurdo.
Para Zaragoza y para el Barça. Bueno, pero si hay un momento en el que las excusas de la gente brotan solas, es el control de alcoholemia. Aquí te excusas aunque sepas que no has bebido nada, a mí me ha pasado.
Sí, si encima sabes que eres culpable, porque lo sabes, bueno, te puede pasar como aquella chica que salió en Callejeros hace unos años.
Tome aire y sople sin parar hasta que le diga, ¿vale?
A ver, tengo que decir.
Tiene que tomar aire.
Sí, estaba tomando.
Y expulsarlo, introduciéndolo dentro del aparato, ¿de acuerdo? No, para afuera, no para adentro.
Ah, vale.
Para afuera. Siga.
Dime que no he dado casi nada, por favor, que no he bebido casi nada. Voy súper consciente.
Da 0,55, que es más del doble del límite permitido por la ley, ¿de acuerdo? Usted no puede hacerse cargo del coche.
Debería ser diferente para chicos y para chicas, porque las mujeres tenemos una hormona que está en menor cantidad, que es la que se hace la que regula y la que metaboliza el alcohol. La mujer siempre te va a dar más por la enzima que te estoy diciendo yo.
Increíble, ¿eh? La enzima que tienen las mujeres, ¿eh? Que no da igual que los hombres.
Yo estoy de acuerdo con ella.
¿Sí? Que la mujer da más fácilmente. Pero la ley es la misma para todos, por cierto.
Es igual, alguien que tiene ese morro merece un reconocimiento.
Que conste que yo me pongo nervioso aunque sepa que voy a dar 0-0 porque pienso que igual está mal el cacharro o que pueda suceder cualquier cosa, ¿eh? La última vez me pasó. ¿Te toca?
¿Te pasó el qué?
Que la última vez venía de viaje de Madrid a Coruña y me pararon en un control de alcoholemia llegando a La Coruña y yo lo único que sé, me puse nervioso y fíjate yo a 6 horas de coche y lo que le dije fue, vengo de Madrid y claro, ellos me vieron con una cara de este tío que hace
este tío
que como encima ya ha bebido, vengo de Madrid, les digo, ¿eh? Bueno, sí, eso sucedió.
En fin, te recuerdo que el PP ha ganado las elecciones en Andalucía y hemos asistido a un verdadero festival de excusas por parte de los derrotados, por eso rendimos homenaje a las excusas.
Si es que alguien bueno con las excusas puede solventar grandes problemas en la vida, por ejemplo, el momento en el que rompes una relación, así lo hizo la novia de David Guapo.
Me acuerdo una vez, estamos hablando por el móvil y me dice ella, bueno, te dejo que estoy conduciendo. Y yo, vale, adiós. Y la llamé a los 3 días, digo, ¿qué pasa que no me has llamado? Y ella, pues si te dije que te dejaba, ¿no?
Eso es un arte.
¿No se da cuenta el chico?
Que conste que yo prefiero esto a que me vengan con lo de no eres tú, soy yo, todas esas cosas que nos dicen.
¿Tú tienes mucha experiencia en esto?
Un par.
Sí, ¿no?
Un par de veces.
Yo conocí una.
eres mala persona.
Carlos, todavía tengo las fotos.
Sí. No vamos a recordar esa historia, es verdad. Qué mala Gracias, persona.
Tío.
Pues mira, esa fue una que me la puso, esa excusa. Sí, no eres tú, soy yo.
Soy yo,
claro. Pero no hemos venido a hablar de mí. Ojo, porque si hablamos de excusas, en esta casa también tenemos referentes.
Sí, excusa que puso Fernando de Aro el día en el que saludó hasta 2 veces a Pilar Cisneros. Esta es maravillosa. Sabiendo que estaba Pilar de vacaciones, claro.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Me puede dar las buenas tardes. Porque está de vacaciones disfrutando de un merecido descanso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. No está Pilar Cisneros, he vuelto a saludarla por segunda vez esta tarde. Se echa de menos, lógicamente, a la compañera con la que haces el programa.
Es que esta Qué excusa, bueno. La de dar lástima es la mejor, ¿eh?
Para el compañerismo.
Sí, se echa de menos a la compañera. La de dar lástima siempre es un buen mecanismo. No sé por qué los políticos no lo usan más en la noche electoral. Pero sin duda en COPE, el mejor momento excusa para mí fue el que protagonizó John Uriarte hace un par de años.
Memorable. Fue en la Lotería del Niño. Lo hemos escuchado muchas veces, pero es que habría que abrir con ello todos los días el programa.
Se nota la cara de los niños, la responsabilidad, porque estamos hablando del primer premio. Podemos decir que empieza por 4.
El 5. El 7.
El 3.
El 4.
El 2.
Podemos decir que empieza por 4.
57.342.
Ahí lo tienes.
2 millones de euros.
Nos ha engañado el plano. Empezaba en 5.
Nos ha engañado el plano.
La culpa es del plano,
sí,
no es
claro,
tuya.
Es una buena excusa. Nos ha engañado el plano. Ay, bueno, y ya para terminar, si eres de los que le cuesta inventarse una excusa para salir del paso, siempre puedes salir con ingenio, como el del chiste.
Uno que llega al trabajo y le dice, señor Fernández, venga usted para acá, hombre. ¿Sabe usted que esta semana es el cuarto día que llega tarde, no? ¿Qué conclusión saca? Dice, que es jueves.
Pues ya está. Y no hace falta nada más. Ya, ¿para qué vas a pensar? Pues dices, claro, eso y punto.
¿Es mentira?
No, no, no. Claro. 100% de acuerdo. Muy
bueno,
bien.
Gracias, Irra.
Hasta luego. Chao, chao.
Nos damos un pasito por las redes sociales. El gran tema hoy, la resaca electoral tras los comicios andaluces. Hola, Silvia Martínez, buenas tardes.
Hola, Ángel Expósito.
Oye, por cierto, dime, ¿qué tal? ¿Ha dormido bien en el tren?
Estupendamente.
Joder, macho.
Qué malo eres.
Menos mal que no íbamos en el vagón del silencio. Tengo testimonios, ¿eh?
Bueno.
Y pruebas.
Bueno.
Venga.
Hala, venga. Te decía, nos ha escrito Francisco y dice, echo en falta autocrítica por parte de la izquierda, no la culpa, la culpa no la tienen las encuestas, la baja participación, no es eso, deberían empezar a asumirlo. Tamara nos dice, esto seguramente será el inicio de un cambio en toda España, pero creo que no debe influir en el Partido Popular más que lo justo. Calma ante todo. Y por último, Begoña, la lectura clave para mí es que esto es resultado en buena parte del desgaste del gobierno de Sánchez y creo que debería darse cuenta lo antes posible de que no valen eternamente para aguantar en el poder los cambios de criterio constantes y las cesiones a los socios.
Tiempo de tertulia esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bustos propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues luego en la tertulia creo que debemos dedicarla íntegramente a un análisis de la resaca electoral. En los perdedores creo que no están sabiendo hacer la autocrítica necesaria si no asumen el mensaje clamoroso que le han enviado a los andaluces. El resultado se irá repitiendo allí donde se pongan unas urnas. Y en los vencedores, la gran pregunta que tiene que responder ahora Moreno es cómo de ambicioso y de exigente va a ser ahora con el enorme caudal de poder que le han dado los andaluces y el talante liberal moderado con el que ha gobernado, no lo pierda ahora viéndose investido de un poder tan absoluto, ¿no?
Pues hablamos luego de todo ello, Bustos. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Hola, Palo.
¿Qué pasa, Quillo? ¿Cómo vas?
Nos trajo el Quillo lo que queda de él. Nuestro es un mensajito de Mutua.
Sí, que también se ha notado ahí la subida en el súper, también en Andalucía, sí señor. Oye, que ha subido el precio de todo, y no solo en el súper. El gas, la compra, los seguros. Bueno, pues muy fácil, vete a la Mutua. Claro, si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, te repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, incendios. El viento dificulta la extinción del fuego que se ha declarado esta tarde en Castejón de Tormos, provincia de Teruel. Los bomberos han logrado contener el frente que amenazaba la residencia de ancianos desalojada. En Navarra hay 5 incendios activos y 1 millar de vecinos evacuados. Y en Artesa de Segre, en Lleida, el fuego podría quedar perimetrado en las próximas horas. Segunda noticia de última hora. El gobierno de Israel acaba de confirmar que disolverá el Parlamento y convocará elecciones anticipadas. El gabinete, formado por una coalición de 8 partidos, ha durado poco más de un año desde que se unieran para desalojar del poder a Benjamín Netanyahu. Tercera, todavía en el exterior, Gustavo Petro será el nuevo presidente colombiano tras imponerse ayer al empresario populista Rodolfo Hernández. Mientras, en Francia, el partido de Macron ha perdido la mayoría absoluta en una asamblea nacional en la que gana fuerza el partido de Marine Le Pen. ¿Cómo está el mundo, eh? París, Asunción Serena.
A Emmanuel Macron ni se le ve ni se le oye después del varapalo que su partido ha recibido en las legislativas, con una corta mayoría que le va a obligar a buscar una coalición, aunque los republicanos ya le han dicho que no antes de proponerlo, buscando acuerdos puntuales o esperando el momento propicio para una disolución. Mientras, Marine Le Pen sigue disfrutando las mieles de una victoria que ni ella misma se esperaba. Todo el mundo considera que es una victoria para la reagrupación nacional. Entramos en la Asamblea con un potente grupo de diputados y somos el primer partido de la oposición por delante de la Francia Insumisa. La NUPES, la coalición de izquierdas creada para estas elecciones, dice que ese puesto le corresponde, pero para ello deben formar un solo grupo. Y cuando esta mañana Jean-Luc Mélenchon ha propuesto consolidar así la alianza y formar un solo grupo, comunistas, ecologistas y socialistas le han dado un no categórico.
Y la clave económica del día que nos trae Mamen Vizcaíno, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues el Banco Central Europeo ya ha detectado que los salarios han empezado a repuntar. Lo están haciendo sin llegar todavía al 3%, pero aún así es el mayor crecimiento en 13 años. El año que viene será todavía mayor y en 2024 podría retomarse la senda del 2%. Pero todo condicionado a la inflación, de la que ha dicho hoy la vicepresidenta Nadia Calviño, que seguirá en niveles altos más tiempo del esperado, y lo va a hacer porque no ayudan nada las noticias que llegan sobre el gas y el petróleo, cuyos precios no dejan de subir por los cortes de suministro de Rusia hacia Europa y por las sanciones de la comunidad internacional a Moscú.
Gracias, Mamen. A las 9:30 en nuestra clase de economía hablaremos de cómo influye todo eso en los mercados y qué va a pasar con los viajes del inserso.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Continúa la guerra y la tragedia en Ucrania. frente a la invasión en sí, al plano militar y a sus consecuencias humanitarias y políticas, claro, las económicas, en las que hasta ahora la energía era protagonista, se suma un nuevo elemento fundamental. Hablamos del suministro mundial de alimentos. Sí, no en vano, Ucrania es uno de los, era uno de los graneros del mundo. Muchos países dependen de su producción de cereales, alimentos para la subsistencia. La propia economía ucraniana descansa en buena medida en estas exportaciones de grano. Putin sabe que juega la carta no solo de la guerra, sino de los juegos del hambre a escala global. Es un monstruo hasta para eso. No hace sino parecerse a alguno de sus antecesores, por cierto, de los más siniestros en la historia de la Unión Soviética. Ellos sometieron a Ucrania a un sufrimiento sin parangón, con la comida como un arma brutal. Como cada lunes, toca clase de historia en la linterna. Hoy te hablamos de la gran hambruna ucraniana en la década de los 30 del siglo pasado. Su promotor, un tal Joseph Stalin. Emilio Isaín Francés es director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, ¿qué hay detrás de aquella gran hambruna en aquellos primeros años de la Unión Soviética? ¿Cuál era el salvaje plan?
Bueno, Ángel, lo has dicho muy bien, salvaje, porque el que está detrás de este plan es Joseph Vissarionovich Dugayashvili, Stalin, que es el que, haciendo aplicación de los parámetros más brutales del comunismo soviético, quiere cambiar la economía de la Unión Soviética, transformándola de un Estado atrasado a un Estado hiperindustrializado. Quiere cambiar la naturaleza de la sociedad, creando una nueva sociedad de ciudadanos que no lo sean, que sean siervos dóciles de la ideología marxista y de él. Como el amo, que era como se le denominaba. Y quiere un hombre nuevo, quiere destruir cualquier viso de individualidad en los ciudadanos de la Unión Soviética. Y en todo esto, los alimentos. Ucrania como granero y toda, vamos a decir, el flanco sur de la Unión Soviética es un elemento fundamental. Tiene que ser controlado, los ciudadanos tienen que ser sometidos a la voluntad del líder y todo ese magno poderío económico tiene que entregarse al control de Stalin. Si había cualquier piedra que lo impedía, sería y fue masacrada a sangre y fuego.
¿Por qué Ucrania fue un objetivo especial de Stalin, como por cierto hoy lo es de Putin?
Pues por una identidad marcada dentro de todas esas repúblicas soviéticas del sur, Kazajstán, Ucrania, etcétera. Ucrania no solamente era importante económicamente, sino que tenía una identidad muy marcada, había sido independiente durante un periodo de tiempo muy breve, en la guerra civil que sucede a la caída, a la revolución rusa, y por lo tanto Stalin teme a los ucranianos, como los teme perder el control de esa república y teme las consecuencias políticas y económicas de todo ello. Y el problema es que cuando Stalin temía algo, y Stalin era un personaje extraordinariamente paranoico, su conclusión era que debía ser sometido, exterminado, con los métodos más brutales, aplicando, digamos que, una crueldad de carácter científico, en el sentido de que era sistemática y organizada para conseguir esos fines terribles que son los que estoy, con todo lo que estamos diciendo, anticipando.
¿Cuáles fueron las tácticas utilizadas por aquel salvaje en Ucrania?
Bueno, para empezar, el privar de los alimentos a la población. ¿Cómo se hace eso? Expropiando los alimentos, confiscando toda la producción agraria, sometiendo a represión política a los productores, a los campesinos y obligándolos a entrar dentro de esos magnos programas de colectivización. Si eso no fallaba, la deportación, el gulag, etcétera. La venta de los excedentes de cereales al extranjero. Stalin quería industrializar rápidamente la Unión Soviética y para eso la comida no tenía que servir para alimentar a su población. Que la población, si es necesario, sobre todo si sospecho de ella, se muera de hambre y yo vendo esa comida al extranjero para poder acelerar la compra, pues, de equipamientos industriales, etcétera. Con lo cual, en último término, lo que estamos hablando es una violencia brutal al servicio del Estado, con cuotas de seres humanos que debían de ser exterminados, que se entregaban a sus ejecutores, y con un plan sistemático de lo que está reconocido y debemos reconocer como un genocidio organizado por Stalin y sus secuaces.
¿Qué es el Holodomor con H?
Holodomor con H es el nombre que recibe todo esto, es un acrónimo, vamos a decir, una conformación de dos que viene del ucraniano, que se podría traducir como muerte por hambre. Es el nombre que recibe en 1932, 1933, esta brutal política represiva con el alimento como arma que utiliza Stalin, no solo en Ucrania, pero Ucrania es el lugar más significativo en el que esto sucede, para alterar profundamente la trama social, la trama humana de la sociedad y exterminar lo que él consideraba que era un elemento poco fiable dentro de ese principio de desconfianza que define Stalin, lo mismo que hoy en día define a Vladimir Putin, con unos resultados en términos de vidas humanas que se sitúan en torno a 5 millones de personas en ese periodo de tiempo tan limitado que te estoy diciendo. Un infierno en la tierra con casos de canibalismo que están documentados, cadáveres esparcidos por las calles sin capacidad para ser recogidos y una cifra que te he dado que es una cifra conservadora, porque en último término se ha hablado de cifras mucho más digamos que dramáticas si cabe, para lo que fue ese genocidio que se vive en Ucrania a comienzos de la década de los 30, que es parte de una brutalidad mucho mayor que Stalin desata contra toda la población rusa y contra sus propios secuaces en esa década previa a la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo? Y a lo mejor tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial también.
Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial porque los ucranianos que han sufrido y han penado con Stalin cometieron, en último término, al principio, en parte vieron a los invasores nazis como salvadores. Muy pronto se dieron cuenta de que sartén fuego. Eso aceleró después una nueva ola represiva sobre los ucranianos después de la guerra. El sucesor de Stalin, Khrushchev, se dio cuenta de que había en marcha un divorcio prácticamente imparable entre Ucrania y la identidad rusa de la Unión Soviética, y de ahí estuvo ese regalo que le hace casi a título personal de la península de Crimea a la República de Ucrania. Pero la consecuencia principal a largo plazo es que, ya lo hemos comentado aquí, el último clavo en el ataúd de la Unión Soviética es el referéndum de independencia de Ucrania, que supone la no continuidad de la Unión Soviética tal y como la conocíamos. Y eso es precisamente ese ansia de libertad del pueblo ucraniano, lo que hoy en día, tú lo dijiste, lo has dicho en estos micrófonos, lo que está en juego es la libertad. Eso es lo que hoy en día está combatiendo el Vladimir Putin, que entre muchos ejemplos de la historia de Rusia se mira en el espejo de todos y cada uno de los peores.
Por último, Emilio, análisis del historiador. ¿Se puede repetir? ¿Se está repitiendo la misma tragedia?
Desde luego lo que estamos haciendo es jugar con los mismos elementos, y hoy en día esa escala global en la cual el bloqueo de los puertos del Mar Negro de Ucrania amenaza con suministro de alimentos, que es vital para muchas zonas del mundo y para la propia vida y la economía de los ucranianos. Tú lo has dicho muy bien al principio, Putin ha iniciado también una guerra que utiliza la estrategia de los juegos del hambre, y al final esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que si no comprendemos la historia de este conflicto, no comprendemos la realidad de este conflicto, que es un conflicto muy arraigado en la historia y que estamos en las manos, o corremos el peligro de estar en las manos de un personaje que se ha probado como un dictador, como un tirano brutal, en la línea más perversa de personajes como Stalin, como Iván el Terrible, como otros muchos personajes siniestros de la historia de Rusia, que desgraciadamente parece que es el espejo en el que se mira y además muy contentito de sí mismo.
Oye, por cierto, Emilio, ¿has visto tu teléfono móvil, una foto que te acabo de mandar?
Pues no, porque estaba tan concentrado
hablando. ¿Pero tienes el teléfono a mano?
Lo tengo a mano.
Mira qué foto te acabo de mandar. Majete.
Ahí va.
Dime que es un montaje.
No es un montaje, estoy aquí.
Dime qué es la foto.
Aquí estoy, en COPE, hablando contigo. Una foto que me ha sacado, si no me equivoco, Israel Remuñán.
Sí, pero ¿dónde estás?
Estoy en el estudio de COPE, sentado en tu silla.
¿Cómo?
Sentado en tu silla. Muy cómoda, por cierto.
Ya,
gracias. Oye, que yo había venido a verte y
ya, sí,
y arreglado. Al final me han dicho que este sitio que me lo puedo quedar fácilmente. Ya,
sí, bueno, pues gracias, Emilio. Ha sido muy interesante estas temporadas colaborando en la sección de historia. Pues sí, jeje. Adiós, buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, Ángel. Adiós. Un abrazo. Adiós. Te quiero.
No, ni una leche. Adiós.
Hasta luego.
Los lunes hasta ahora, anda que no tiene curro, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Sas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué
se
pasa?
Se me acumula... necesito que me cambies los días de zas. Necesito más.
No, aumentar.
Sí, aumentar. Bueno, sí, a la vicepresidenta del gobierno de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, que después de que fuera imputada por encubrir presuntamente el abuso sexual de su marido, entonces a una niña de un centro de protección, hizo lo que todo el mundo haría: irse de fiesta. Hermana, tú sí que molas. Y por aquello de querer tocar la fibra, dijo esto a su madre ahí, en público, porque es que si no, no tiene gracia.
Nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú. Jamás me he apartado de los valores de integridad y de honestidad y de honradez que me enseñasteis en casa. Puedes ir por la calle con la cara bien alta. Tengo el honor de tener un hermano que en los momentos más difíciles de la pandemia no se dedicó a traficar con mascarillas ni a cobrar comisiones, sino que nos consiguió material gratis.
Ojo. Qué bonito. A ver si me repongo. Vamos a ver, Mónica. Así que integridad, honestidad y honradez. De autoestima, más bien, ¿eh? Vale. Sí, y de humildad también. Oye, te faltan otras tres para completar este dechado de virtudes: coherencia, vergüenza y decencia. Porque, hombre, hay que tener mucha coherencia para decir lo que harías si se da una situación que llegue y decir que a ti eso no te toca, que es para otros. Oye, hay que tener mucha vergüenza para irse de fiesta y avisar a los medios para que se vea lo mucho que te importa un caso que repugna. Bueno, y hay que tener mucha decencia, pero mucha, para, además de utilizar un cargo, sacar a pasear a tus padres y hasta pretender sacar rédito político utilizando a tu hermano. Si es que todo te vale, ¿eh, Mónica? Así que, por ser un ejemplo de virtudes, según ella, la honesta, honrada, coherente, íntegra y decente Mónica Oltra se lleva, incomprensiblemente, un...
¡zas en toda la boca!
Dios mío de mi vida. Gracias, pues, Julio.
Así tal cual. Adiós a la
hora. Adiós. Nos damos un paseito rápido por las redes. Silvia, se sigue hablando de Andalucía, claro.
Sí, claro. Mira, nos dice Verónica Cabeza que las mayorías absolutas no son fáciles de gestionar, aunque lo parezcan. Y también nos dice Juan, estaba convencido de que los resultados fuesen los que fuesen, iban a influir en el discurso y la estrategia de los grandes partidos, pero con la izquierda he visto que estaba equivocado. Han seguido con la misma táctica de siempre, silencio y echar balones fuera.
Tiempo de tertulia hoy con Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar. La región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Nacimos en Italia, crecimos en España y somos un grupo internacional.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Conmocionada y perpleja, sigue estando Madrid por lo que parece ser un nuevo crimen machista en un piso del 205 de la calle Serrano, con un saldo trágico de 3 personas muertas por arma de fuego, 2 mujeres y el supuesto agresor que presuntamente se habría suicidado tras matar a ambas mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Fernando González de Castejón, conde y marqués, 53 años, amante de las armas, ha acabado a tiros en su domicilio con la vida de su mujer de 40 y de otra mujer amiga de la familia de unos 70. Hace 4 años el supuesto agresor ya fue detenido tras ser denunciado por su mujer, ahora fallecida, por violencia machista. Juan Baño, ¿qué podemos contar a esta hora?
No existían en este momento medidas cautelares contra él, según nos cuentan fuentes policiales, con doble título nobiliario, como decías. Algunos le conocían por sus excentricidades, como disparar en el patio interior del edificio donde vivía con su pareja. Allí esta mañana un vecino ha creído ver por un ventanal un cuerpo sin vida tirado en el suelo de la vivienda de Fernando. Avisó a la policía y efectivamente era el cuerpo de su mujer, 44 años. Estaba en la cocina con un disparo en la cabeza. En el salón los agentes encontraron a una buena amiga de esta, de 70 años, igualmente disparada en la cabeza. Muy cerca el cuerpo del propio asesino, 53 años, con un impacto en la mandíbula. A mano tenía el arma corta utilizada. Es la escena que nos describen fuentes muy próximas a las pesquisas. Agentes de homicidios de la Jefatura de Madrid y Policía Científica han registrado la vivienda hasta pasadas las 4 de esta tarde. Han encontrado un buen arsenal de armas. La suerte, dentro de la desgracia, ha sido para su hija, la hija de la pareja, de 10 años. Le ha pillado de viaje, según nos cuentan las mismas fuentes, con una amiga y la madre de esta. Como tú decías, continúa la investigación, pero todo parece indicar, lamentablemente, que estaríamos ante el último crimen de violencia de género en la capital.
Pues ahí, en la calle Serrano, los vecinos califican a González de Castejón de un hombre conflictivo y violento.
Yo solo sé que este vecino ya ha tenido problemas con algún otro vecino porque salía con una escopeta perdigones a disparar y ya está.
Pero no hemos sido conscientes de nada y es más, o sea, no sabíamos realmente qué es lo que había pasado.
¿Qué más conocías al...?
Sí, al final pues es del bloque de al lado y es un cliente que le conocíamos de hace años.
8 minutos para las 8, nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Jaime Orejón, ¿qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes, Ramón. A esta hora pendientes de dificultades en Madrid de salida por la 4 Pinto y A42 en Fuenlabrada. Las demás red de carreteras, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, recordamos que la A3 a la altura de Arganda, sentido Valencia, está cortada por obras de mejora, por lo que se ha habilitado un carril en sentido Madrid. Mucha precaución en esta vía.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP. La escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
25 grados estupendos a esta hora y muchas nubes en la puerta de Alcalá. Se nota la tregua que nos está dando por fin la ola de calor de la semana pasada. Mañana van a bajar las mínimas y las máximas estarán por debajo de los 30.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
¿Sabes que en Alcampo celebran su aniversario contigo?
Hasta el 21 de junio, 20% de descuento en pizza fina y tortillas de la marca Palacios.
Aniversario al campo. Celebramos contigo.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
De 37 a 17, 20 menos. La Comunidad de Madrid reorganiza la atención de urgencias no hospitalarias y reordena los servicios de urgencias médicas de atención primaria que desaparecen como tal, pese a las protestas de los sindicatos. Se van a abrir 17 nuevos puntos de atención continuada. Belén Ibáñez.
Ahora habrá 64 puntos repartidos por la región. Algunos de los 37 antiguos centros de salud que atendían urgencias fuera del horario normal mantendrán esos servicios, pero otros no. En total serán 17 los centros que mantendrán las urgencias. Una redistribución que no es un recorte, según Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
No es recortes, es la época de mayor contratación de la historia de la Consejería de Salud. Estamos en 86.000 profesionales que no se ha vivido nunca en toda esa historia y, lógicamente, no podemos hablar de recortes. Al contrario, se ha reforzado con más profesionales toda esa actividad y, lógicamente, es una reordenación lo que estamos realizando.
Estos centros comenzarán a funcionar después del verano. De cualquier modo, aconsejan que ante una situación de urgencia, lo primero es llamar al 112 y allí nos desviarán al recurso más indicado o incluso nos enviarán un médico o una ambulancia a casa.
Por la Plaza Elíptica ya no pueden pasar vehículos que no tengan etiqueta medioambiental, salvo residentes. Algunas de las multas que están llegando a casco porro, como diría un castizo. Una mujer acumula casi un centenar, todo un dineral. Pablo Rivas.
El marido de Gloria pasaba a diario por este túnel de Plaza Elíptica para ir al trabajo, pero el pasado 10 de junio se encontró con una sorpresa.
Me harían falta que me llegaran entre unas 60 y 70 multas más. O sea que en total voy a juntar unas 90 multas de tránsito. Hasta el 22 de marzo eran a 90 euros cada una. Del 22 de marzo para acá todas son a 200 euros. Cada una.
Gloria nos dice que sus 90 multas ascienden a una cuantía superior a los 15.000 euros. Al igual que ella, son muchos los afectados que no tienen esta etiqueta medioambiental que da la DGT. Vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y de diésel matriculados antes del 2006. Consideran que las multas van a quedar en nada por la falta de señalización y porque consideran que el ayuntamiento no tiene competencias para imponer sanciones en la A42, ya que es una carretera de titularidad del Estado. Por su parte, el ayuntamiento indica que la señalización se ajusta a la normativa y dicen que de media al día se producen 1.300 accesos indebidos, algo testimonial que solo representa el 0,8% de los accesos totales.
Es una de las zonas más caras y exclusivas de Madrid y, sin embargo, tienen problemas de agua, por surrealista que parezca. La urbanización de Ciudadcampo y sus 5.000 vecinos piden al canal de Isabel II acabar con estos problemas. Luis Rafael.
Abrir el grifo y que no salga agua. O peor aún, que esté envenenada. Es la realidad de hasta 5.000 vecinos en Ciudadcampo, una urbanización de lujo al norte de Madrid, muy cercana al Jarama. La red del canal de Isabel II no llega y desde hace años el agua corriente que llega de los pozos no es potable debido al alto contenido en arsénico. Apenas pueden usar el agua para ducharse, pero en los últimos días, como cuenta Carmen, ni eso por las constantes averías de la red.
Sale un mínimo hilito de agua. A veces ni siquiera eso, que estamos a 30 kilómetros de la Puerta del Sol. Es que cuando vas a lavar los tomates para hacer un gazpacho, los tienes que lavar con agua envasada.
3 minutos para las 8.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
Medea, el éxito de la danza española con la compañía Antonio Márquez en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la fuerza flamenca de Antonio Márquez, la música de Manolo Sanlúcar y 23 bailarines en escena. Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Del 1 de julio al 7 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Consejería de Educación lanzará en 2023 2.800 plazas de profesores de secundaria y FP, a las que habrá que unir otras 2.500 dirigidas a interinos. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna con Ángel Espósito.